también con mi querido Rubén. Álvaro Buenaventura, director regional de la TAM para la Fórmula E. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Álvaro? Buena tarde.
Muy buenas tardes. Un saludo para todos.
Álvaro, pues se acerca, va caminando. Es increíble que se nos está escapando entre las manos el 2022. Ha sido un muy buen año para la Fórmula E, pero ustedes, por supuesto, ya están pensando en el 2023, que será una temporada muy especial, porque significará la presentación para el público, y además, bueno, en este caso será para el público mexicano, de el auto Gen 3, el Generación 3, el nuevo auto, el mejor auto de carreras eléctrico del mundo, que estará siendo utilizado por los 22 pilotos la próxima temporada. ¿Qué nos platicas al respecto de esto?
Correcto, y además muy emocionados de que por fin hemos logrado que el calendario arranque en México. O sea, la primera vez que vamos a ver a este Generación 3 que mencionas, en ninguna pista se ha visto antes, así que va a ser primicia aquí en Ciudad de México. Así que va a ser, esto está trayendo muchísima expectativa tanto dentro de México como fuera.
Álvaro, buenas tardes, te saluda Rubén García Novoa, qué gusto tenerte en el programa. Y es indudable que la Fórmula E se ha consolidado en la afición mexicana. Hay mucho interés, ya vimos la asistencia que tuvieron de más de 40.000 espectadores en este 2022. Seguramente esta presentación no solo del Generación 3, sino que también se integrará McLaren y Aston Martin como equipos que estarán en la nómina de la parrilla. Pero te preguntaría, ¿qué se necesita? ¿Qué tan factible es que pudiéramos tener un piloto mexicano? Que esto me parece que sería la cereza del pastel para nuestra afición.
Bueno, a mí personalmente y al campeonato nos encantaría tener un piloto mexicano. Ya estamos viendo lo que significa tener un piloto mexicano en la Fórmula 1. Pero esto se sale un poco de nuestra diligencia como campeonato. Estos son los equipos directamente los que fichan a los pilotos. Y si bien es verdad que hemos tenido acercamiento de algún piloto mexicano, pero la verdad es que viendo el nivel de los pilotos que están viniendo a la Fórmula E en este momento, ¿no? Pues hemos visto Debris, después de haber estado varios años con nosotros, ha hecho el debut de Fórmula 1 ya puntuando en la primera carrera. Otros pilotos que lo hacen a la inversa, pues como le hizo el gran Felipe Massa, que vino a Fórmula E, tampoco le fue tan bien, ¿no? Y a Giovinazzi. Entonces ya estamos viendo hasta pilotos de Fórmula 1 que no necesariamente triunfan en Fórmula E, incluso estando en equipos buenos, así que el nivel de piloto que se necesita es bastante bastante potente. Entonces sé que hay conversaciones, pero de momento lamentablemente no tenemos, por lo menos para la temporada 9, puede ser que para la temporada 10 tengamos alguna sorpresa.
¿Y qué podrías decirnos como destacado de la diferencia del auto Generación 2 con el Generación 3? ¿En qué radicará lo más importante de estas actualizaciones?
Mira, pues para empezar es un auto mucho más liviano, es un auto bastante más agresivo y diseñado para circuitos híbridos o bien callejeros como son casi todos los nuestros, o bien para circuito híbrido como el que montamos en los hermanos Rodríguez. Porque no olvidemos que aunque es un circuito permanente, nosotros le ponemos muros y vallas a ciertos tramos, simulando un circuito callejero. Entonces es mucho más estrecho y este coche, al ser más pequeño, pues tiene mucha más maniobrabilidad. Es un coche que ya de 280 kilómetros por hora que corría el Generación 2, este ya está alcanzando velocidades de 320 kilómetros por hora. En lugar de un solo motor, tiene dos motores, uno de ataque y otro de recarga, y de hecho el 40% de la energía que se utiliza en carrera es por regeneración, o sea, se genera directamente mientras se compite. Esto es una exposición de tecnología brutal, que lo hace uno de los coches más eficientes del mundo, sino el más. Luego todos los materiales que se utilizan en la elaboración del coche pues pasan por un proceso de sustentabilidad y de reciclado muy importante, con todos los temas pues de CO2 emissions del campeonato. ¿Y qué te diría? Y luego estamos planeando para a mitad de temporada introducir el Hypercharge, que es pues un modelo de recarga rápida, bueno, hiper rápida, más de 600 kilovatios por carga, para que en apenas unos segundos los coches tengan que hacer una entrada en pits, recargar unos segundos para poder así terminar la carrera. Así que bueno, en todo es más eficiente, más espectáculo, más rápido, así que con muchas ganas de verlo en pista.
Por supuesto. Y esta recuperación, regeneración de energías, el proceso de la competencia, es un esquema, claro, sin un motor de combustión interna, pero tiene una cierta similitud al concepto de lo que se utiliza en Fórmula 1 para la recarga de las baterías.
Sí, es a través de cinética, a través de aceleración, de frenado, con eso se va recargando la batería y es energía que se consume por el mismo motor eléctrico.
Juan Carlos.
Oye, Álvaro, ya decías, son varias temporadas ya de la Fórmula E. Existían muchos escépticos cuando empezaba la Fórmula E, pero ya cuando estamos hablando y te escuchamos ya 2024 y vendrá la décima temporada, en México será octava ocasión que estará la Fórmula E por acá, pues eso lo que nos indica es que tiene esta buena acogida de la afición a nivel mundial. Ya decía Rubén, el número en México impresionante. Yo tuve la posibilidad de ver algunas de las carreras de esta temporada con grandes entradas, con la credibilidad que le da lo que tú mencionas, ya sea pilotos jóvenes que conocen muy bien los aficionados al racing, con pilotos experimentados que, bien lo decías, encontraron muy difícil poder ganar esas carreras. Entonces se ha conjugado todo para que pues esta Fórmula E, insisto, para muchos escépticos decían no, eso va a ser como de circo, va a durar poco. En realidad pues ustedes ya están pisando fuerte y además, como bien nos mencionas y le estás explicando a Rubén, ya incluso con una nueva generación de auto que le garantiza al público más espectáculo, porque impresionante lo que nos mencionas en cuanto a la velocidad máxima que puede alcanzar uno de estos autos.
Totalmente, se ha dado la tormenta perfecta, ¿no? Al principio éramos cuatro locos que montamos este campeonato, guiados por Alejandro y Alberto, pero es que en apenas 9 años que llevamos, pues ahora el tema de cambio climático, de electromovilidad, ya no solamente es importante a nivel fans, que es lo que ahora en los próximos años es lo que tenemos que conquistar, digamos, llegar a ser mainstream, pero hemos visto que en estos años tanto los gobiernos, ya las políticas públicas están muy orientadas a todo el tema de electromovilidad, cero emisiones, etcétera, etcétera, y todas las marcas comerciales, que al final son los patrocinadores que le dan energía al campeonato, pues ya no es un presupuesto residual, ¿no?, de responsabilidad corporativa, sino ya son verdaderos pilares éticos de las compañías en invertir en este tipo de proyectos. Y luego, por último y más importante, los fabricantes de coches, pues que ya en apenas 2024, 2025, 2030... ya es que no van a estar fabricando coches de combustión, por lo que era la Fórmula 1 hace 50 años, que era un laboratorio tecnológico para que toda esa nueva tecnología luego llegase a las calles, ya no tiene ningún sentido. Entonces al final nosotros nos hemos convertido en ese nuevo laboratorio para todas las marcas de coches que tienen que desarrollar tecnología para los autos eléctricos y que luego eso llegue a las calles. Así que todo eso ha conjugado la tormenta perfecta para que bueno, sigamos creciendo y sigamos aquí vivos y coleando.
Oye, Álvaro, no, aguántanos un momentito, tenemos que hacer una pausa para regresando a despedirte y que le informes a nuestros amigos las fechas, cuándo será esa fecha, que ya no está tan lejana, esa primera fecha de la temporada 2023 de la Fórmula E aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. R. García Novoa, J.C. Veraza, 16:13, y de regreso iremos platicando con Álvaro y además pues ya le pediremos pronósticos de la Fórmula 1 a mi querido Rubén García Novoa. Continuamos, amigas, amigos de Palabra Deporte. Seguimos platicando con Álvaro Buenaventura, director regional de la TAM Fórmula E. Y Álvaro, pues decía yo, se acerca la temporada, la Fórmula E que ha buscado la manera de hacer también las carreras pues muy atractivas, ese tema del Attack Mode que causó sensación una vez que apareció. Es un hecho que ustedes, como bien mencionas, han buscado que el producto sea atractivo, tanto lo que ven los aficionados en la pista como toda la experiencia que viven los aficionados, que la van a estar viviendo a partir de enero en el Autódromo Hermano Rodríguez.
Absolutamente, pues es un año más aquí en México, es el octavo año de las 9 temporadas que llevamos, son 8 en México, y como dices, no solamente traemos este espectáculo en pista con todos estos pilotos y grandes marcas, que este año se suman tanto Maserati como McLaren, como grandes marcas automovilísticas, sino que traemos puesto este espectáculo para los fans mexicanos, y de hecho en el autódromo pues montamos todo un festival de música, de tecnología, de entretenimiento durante todo el día, que se va combinando con la acción en pista, y al final pues es un evento que es muy accesible. Es una de nuestras filosofías que nosotros asumimos como promotores, conjuntamente con los patrocinadores y los gobiernos, pues muchos de los costos que no deberían de asumir los fans. Así que a partir de 300 pesos tú puedes acceder a una carrera de Fórmula E, a toda la parte del paddock, a toda la parte de entretenimiento, conciertos, toda la acción en pista, la carrera. Así que bueno, pues un año más trayendo un espectáculo internacional a precio accesible el 14 de enero en el Autódromo Hermano Rodríguez.
¿Algo más, mi querido Rubén, que le quieras preguntar a Álvaro?
Y sí, quisiera aprovechar esta oportunidad con Álvaro, preguntarte, mencionas algo importantísimo, el involucramiento de las plantas, que son claves en el desarrollo de la Fórmula E, y preguntarte si esta situación pudiera llevarnos a ver a corto plazo una parrilla más nutrida, que no fueran 22, fueran 24, 26 autos los que pudiéramos estar viendo en pista.
Bueno, de hecho este año tenemos 24, son 12 equipos. El año pasado estuvimos con 11. También el tema de que las pistas sean mayormente urbanas, son más estrechas y no es tan fácil conseguir, o sea, si metiésemos más equipos y más pilotos tendríamos que aumentar el kilometraje, el ancho de las pistas. Así que yo creo que de momento, para la próxima generación que estrenamos en México, es decir, para los próximos 4 años, te diría que 24 pilotos sería lo máximo que vamos a tener en una parrilla.
Excelente, pues todo un espectáculo 360, dentro de pista, fuera de pista. Felicidades, y pues ya estamos ansiosos porque nos presenten esta tercera generación de la Fórmula E.
Fenomenal, pues nada, con muchísimo gusto, de nuevo encantados de estar en México, esperamos que sean por muchos años. Y nada, ya están los boletos a la venta, así que los fans que quieran ya inscribirse y comprar su boleto, que no esperen a la siguiente fase, que será más caro.
Álvaro, te enviamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muchas felicidades por cómo va caminando el proyecto, y qué bueno que estarán de regreso en nuestro país, seguramente por varios años más, porque la afición, como bien decías tú, ha respondido y ustedes le están ofreciendo un producto de calidad en la pista y les ofrecen pues esta posibilidad de una diversión integral fuera de ella. Fuerte abrazo, Álvaro, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo para vosotros, muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, aquí estaremos frente a tu casa, estaremos pendientes.
Muchas gracias, Rubén.
Gracias.
¿Cómo ves, mi querido Rubiño, este tema de la Fórmula E? Yo no había visto carreras de Fórmula E hasta este año, llegué a ver un par de ellas y sinceramente me parecieron muy muy divertidas. A mí me gustan las carreras de autos, ese tema que tienen del boost y pues sí, los pilotos tienen que estar muy atentos porque, como bien dice Álvaro, las pistas son estrechas y los errores pueden aparecer por ahí. Entonces en ocasiones me tocó ver que pues sí, con que un auto se trompeara pues se estorbaba el resto, pero el espectáculo está ahí, y con esos autos a más de 300 kilómetros por hora pues los aficionados estarán bastante contentos.
Todo un reto, Juan Carlos, porque la verdad es que siendo aficionado al automovilismo, al tradicional automovilismo con motores de combustión interna, pues era todo un reto demostrar, atraer a...
Ahí estamos perdiendo un poquito a Rubén, se nos estaba yendo el audio. Adelante, mi querido Rubén, que estamos perdiendo un poco. No, de hecho no, mi querido Rubén, te escuchas muy lejos.
A ver, ahí me escuchas.
Ahí te escuchamos perfecto, Rubén.
Okay. Te decía que fue todo un reto porque sonaba difícil la tarea de convencer a los aficionados, a las plantas, de que se involucraran en un proyecto innovador, y lo han hecho muy bien, creo que, y además en un tiempo bastante rápido, porque han sido paralelos los desarrollos de autos, de pilotos, de patrocinadores, de circuitos, de formato de competencia, y esto pues lo han hecho bien, que está teniendo resultados con la afición, y creo que van por un muy buen camino. Preguntaba lo de que hubiera más autos, siempre he sido fanático de que haya muchos autos en la pista circulando al mismo tiempo. Entiendo la complejidad de la longitud de los circuitos urbanos, pero bueno, creo que van por muy buen camino, y seguramente con este auto de la generación 3 y lo que ya nos platicó Álvaro que van a tener de innovaciones, pues se van a volver cada día más interesantes, más espectaculares las competencias de la Fórmula E.
Sí, sin duda, y ahora sí que, vendiendo el show, esos precios, pues ayuda, porque ir a la Fórmula 1, por ejemplo, pues es caro ir a esos espectáculos, no solo la Fórmula 1, lo menciono porque es el gran circo del deporte motor, pero a veces pues no es tan accesible, y tener esa posibilidad de ir a ver a estos muy buenos pilotos, muchos de ellos que seguramente pronto podrán estar en Fórmula 1, algunos que ya estuvieron, pues vale la pena. Mi querido Rubén, hablando de Fórmula 1, no tenemos mucho tiempo más, y para también comentar algo de NASCAR, que nos des perspectivas del fin de semana, ya te preguntaré tus pronósticos, mejor cómo ves con tu visión de Pulpo García Noboa este fin de semana allá en Singapur.
Pues va a parecer disco rayado, creo, Juan Carlos, pero le tengo que poner otra vez la ficha a Max. Creo que está muy difícil contenerlo. Hoy dio una posibilidad ver a Mercedes en una de las prácticas con Hamilton adelante, pero también hay que considerar que con ciertas circunstancias, no nos engañemos, pero ojalá veamos otra vez un podio repartido entre los tres equipos de punta. Me gustaría pensar en un, ahora que fuera Max, Russell y seguramente Leclerc, me parece que son los tres candidatos principales al podio, pero como dices, con esta dificultad que tiene el circuito para los rebates, las estrategias van a ser definitivas. El undercut, que seguramente el overcut que pueda darte con un buen planteamiento de estrategias, pues puede llegar a variar el resultado, pero sinceramente creo que los tres equipos de punta son los principales candidatos a estar en el podio este fin de semana.
Sin duda, un tema por ahí, mi querido Rubén, parece que McLaren, que fue el equipo que más adecuaciones le hizo al auto, podría sufrir, lo comentó el propio Lando Norris, mientras que un equipo que tuvo un tema en cuanto al piso del auto, Alpine, se ve bastante bien. Parece que Alpine podría tener un buen fin de semana con Ocon y con Fernando Alonso, aunque sabemos que lo de Fernando Alonso con Alpine ya es una relación rota y eso ha afectado un poco estas últimas carreras. Entonces esperar, como dices tú, posiblemente un Verstappen, Russell, ¿y quién me decías de Ferrari?
Leclerc,
a estar pendientes, porque pues como dices, los tres equipos de punta, los otros tres pilotos que quedan fuera, pues buscarán también meterse por ahí. NASCAR, mi querido Rubén, ya con la siguiente fase de los playoffs ya encaminada, ¿qué me dices de lo que está ocurriendo por ahí en este momento con Dani Suárez? Insisto, todavía faltan unas cuantas carreras para el siguiente corte, pero Dani Suárez metido como sexto del campeonato en este instante.
Se ha acomodado bien, Daniel, la verdad es que esta participación, su primera participación en los playoffs, la está sacando adelante. Pensé que se iba a quedar en el primer corte, sin embargo, ha sido consistente, quizá no con los resultados que estemos esperando de momento, pero ahí está, bien colocado, tranquilo. Entonces, pues igual nos da la sorpresa que llega a disputar el título de la Fórmula 1 con los últimos cuatro pilotos en la final en Phoenix. Viene un fin de semana que en lo personal me encanta, la pista de Talladega, es todo un espectáculo ver cómo vienen los trenecitos pegados, cómo juegan con aerodinámica, cómo se da siempre el Big One, este incidente donde se involucran muchos autos, y algo importante que platicaremos en la semana es todas las circunstancias que está pasando con este nuevo auto de NASCAR, el Next Gen, en donde pues ahora empieza a haber ya repercusiones debido al diseño del chasis y del auto, en donde los pilotos están teniendo repercusiones físicas después de los impactos, y esto habla claramente de que el diseño pues no está logrando amortizar, disipar la energía de los impactos, están siendo los pilotos los que se están llevando la torta.
A ver qué ocurre, mi querido Rubén. Talladega, que pues la inmortalizó el gran Will Ferrell con su película de Talladega Nights, este personaje de Ricky Bobby, fantástica, y es una pista, como dices tú, ver esos trenecitos a esa velocidad realmente es impresionante. Mi querido Rubén, te mando un fuerte abrazo y platicamos la próxima semana.
Claro que sí, Juan Carlos, amigos, buenas tardes, buen fin de semana, y que disfruten mucho el Gran Premio y Talladega con NASCAR.
Sin duda, y además ya decía yo, Tailandia, después de la caída de Bañaya, respira Quartararo, el campeón del mundo, tomó una cierta distancia, aunque todavía quedan cuatro carreras por ahí. Hay jornada del fútbol mexicano, última jornada, arranca hoy con un par de partidos, entre ellos el América, que si gana asegura el liderato de la competencia. Gracias a Roberto González por el mensaje, a Abel Rodríguez, a Bruno Pérez, ya le estaré contestando, pero ya nos vamos. Gracias, mi querido Ulrich, mi querido Dave, siempre un gusto tenerte por acá. Leslie, mi querida Leslie, ¿quién anda por allá con Leslie? Mi querido Toñito, ya veo que Alex anda también por ahí. Se quedan con Cristian Moreno, todo su equipo, Autos en Imagen. Y el próximo lunes por acá el señor Carrillo, el señor Rivera, su servidor Juan Carlos Veraza, los esperamos en Palabra del Deporte. Mientras tanto, cuídense mucho, que tengan un fantástico fin de semana.